La radio te acompaña en el 92.9 del dial y también en internet, con material multimedia y nuestras mejores notas para volver a escuchar. Encontranos en www.radiouniversidad.unce.edu.ar.
Nos encontramos en el primer programa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Les damos la bienvenida a nuestro espacio institucional. Hoy, 8 de marzo, un día muy especial para todas nosotras, en especial las mujeres trabajadoras. Y también un día muy especial en la universidad, donde se han realizado varios actos conmemorativos a la fecha. Pero en este espacio vamos a informarles sobre todo lo referente a las actividades que realizamos en nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. En el día de hoy, en nuestro primer programa, contamos con la presencia del vicedecano, ingeniero
Pedro
Basaldo. ¿Cómo está? Perdón, bien, y un detalle también, me he olvidado de presentarme yo. Soy la licenciada Marta Mancilla, encargada de prensa y comunicación de la facultad. Contamos con su presencia, ingeniero, porque en este programa queríamos dar un, digamos, como un pantallazo general de las actividades programadas y previstas por la facultad para este año que iniciamos. Que por supuesto, en la facultad ya hemos empezado desde febrero las actividades. Y de a poquito va empezando la marcha a acelerar, ¿no es cierto? Porque ya contamos con numerosas actividades, como por ejemplo el ingreso, que eso vamos a estar hablando después. Pero, en líneas generales, ¿qué nos podría comentar para lo programado o previsto para este año?
Primero saludar a todas las mujeres en su día. Gracias. Porque empezamos el programa en un día muy especial, así que corresponde saludar a todas las mujeres de nuestra facultad, de la universidad, y a partir de ahí yo sé que este programa se va a escuchar mucho más que dentro de la universidad, a todas las mujeres.
Sí, gracias.
Me parece que eso es fundamental destacarlo hoy. Por supuesto, la facultad está en el día de hoy concentrado en, digamos, todas las expresiones que tienden a justamente visibilizar este proceso en el que están todas las mujeres. En realidad estamos todos,
sí.
Pero en el día de hoy particularmente es importante visibilizar todos los objetivos que tiene este proceso. Y en cuanto a la facultad, desde hace un tiempo la facultad está inmersa en varios procesos de acuerdo al área que nosotros tomemos, ¿no?
Sí.
En lo académico, esta es la última semana de exámenes, ¿no? Uh-huh. Terminando ese proceso, casi inmediatamente empezarán las clases y ya el funcionamiento de la facultad va a ser el de todos los años. Sí. Pero siempre hay novedades en lo académico. Respecto a la parte de extensión, vamos a seguir en la facultad con todos los programas de extensión que tenemos. En ese sentido, año a año vamos aumentando, por ejemplo, los convenios con distintas empresas para las PPS, vamos realizando distintos tipos de actividades de extensión. Desde
charlas, sí, congresos. Bueno, lo que se refería a PPS son las prácticas preprofesionales.
Exactamente.
Que casualmente, ayer la secretaria de Extensión, la ingeniera Pilán, me ha comentado que ha tenido una reunión con una firma importante de la ciudad de La Banda, una fábrica de telas, en donde están muy interesados en recibir estudiantes nuestros para que, bueno, primero como también visitas guiadas para conocer el funcionamiento de la fábrica y también a posterior justamente contar con la presencia de estudiantes practicantes para sus diferentes especializaciones, porque eso también vamos a ir viendo en el año. Hay diferentes ramas dentro de la ingeniería, sí, que pueden ir a practicar ahí
los estudiantes. En realidad no es novedad la relación con esa empresa.
Sí.
De hecho, ha habido estudiantes ya haciendo sus prácticas. Varios de nuestros egresados hoy son ingenieros a cargo de secciones de la fábrica. Lo que pasa es que, claro, va pasando el tiempo y vamos perfeccionando los convenios y vamos perfeccionando los tiempos. Y bueno, ahora se le va a sumar las visitas de los alumnos.
Sí.
En ese sentido, permanentemente estamos mejorando los convenios que ya teníamos, ¿no? Hay, obviamente, que renovar algunos, en fin.
Sí.
Es el día a día de la extensión, pero que además incluye la salida hacia afuera.
Sí.
Dentro de eso, por ejemplo, en estos últimos años se ha continuado y se ha potenciado mucho la extensión realizada a través de los programas de Santiago Diversidad.
Ajá.
Que también ha generado desde cursos hasta pequeñas reuniones con artesanos, con artistas, en fin. En realidad, Santiago Diversidad abarca,
sí,
una diversidad de temas muy interesantes, turismo rural, en fin. Lo último que ha pasado, que todavía no lo hemos materializado, es que un profesor de Quichua, de la Universidad de Chilecito y de una universidad de el Gran Buenos Aires, él es de Chilecito, nos ha pedido que a través del programa Santiago Diversidad quiere que sus alumnos hagan un recorrido por los lugares quichua hablantes de Santiago del Estero.
Qué interesante.
En eso está el licenciado Suárez, quien es el que lleva adelante el proyecto Santiago de la Diversidad, que es toda una novedad para nosotros, porque es una mezcla de la extensión, pero una extensión que es académica y a la vez tiene una organización cuasi turística, digamos.
Uh-huh.
¿No? Por supuesto que ellos no van a hacer turismo, sino que van a hablar con nativos que hablan como idioma madre,
claro,
el quichua,
quichu,
¿no? Uh-huh. Toda la zona de Salavina, Barrancas, en fin, y van a recorrer también los, digamos, hitos importantes de nuestra cultura, básicamente.
¿Y cómo
eso
ha sido el contacto?
Quieren.
O sea, desde estas personas interesadas en el lenguaje quichua, ¿se han contactado con Santiago de Diversidad,
sí,
con la facultad, para que de ahí canalizar, digamos, en esta actividad?
Sí, sí, sí. Ajá. sí. Ha estado el bueno, me he olvidado la tarjeta justamente.
Ajá.
Pero
recordamos
aquí
que Santiago Diversidad tiene su página web, la facultad,
exacto,
también cuenta con página web para cualquier contacto que se quiera realizar.
Exactamente. Y bueno, ha estado aquí hace 2 semanas justamente viendo ese tema. Pero estábamos en extensión. Ese es uno de los proyectos que se maneja a través de la Secretaría de Extensión. Respecto a la Secretaría de Posgrado, Ciencia y Tecnología, por supuesto vamos a seguir con la política que ya hemos implementado hace años de apoyar a los docentes que quieran hacer sus programas de posgrado, básicamente llegar hasta doctorados, y tratar de potenciar los proyectos de investigación que tenemos. Esta gestión, bueno, lleva su tiempo, qué sé yo, pero es una de las políticas que hemos mantenido durante estos años y por supuesto vamos a continuar.
Y contamos, sí, con posgrados para profesionales de fuera de la facultad también, ¿no es cierto?
Con profesionales para fuera,
perdón. Claro, no solo para los docentes de la facultad, sino también para profesionales
externos. Por supuesto,
externos.
Por supuesto. Uh-huh. Nuestra oferta de posgrados es abierta a la comunidad.
Sí.
Quizás el posgrado más representativo del último tiempo ha sido La especialización en higiene y seguridad.
Higiene y seguridad en el trabajo,
sí. Higiene y seguridad en el trabajo, que se ha dado con mucho éxito la primera corte, sí. Ya tenemos los primeros egresados. Sí. Están ahora en el proceso varios de presentar sus tesis. Y tenemos la segunda corte en funcionamiento y empieza ahora el segundo año de la segunda corte.
Bien.
Eso se mantiene y mantenemos todos los posgrados en informática, los posgrados en
matemática.
En matemática que estamos lanzando ahora, que son en realidad postítulos, sí. Y más los posgrados que teníamos en especialización en enseñanza, uh-huh. De las tecnologías, que son en realidad dos. Y bueno, en general estamos manteniendo siempre la oferta mientras haya, digamos, interés en tomarlas, por supuesto.
Claro.
¿No? Llevar adelante posgrado tiene costos altos,
claro.
Pero bueno, hasta ahora los podemos mantener. Y en el resto viene el día a día de la gestión de la facultad, ¿no? Prácticamente siempre ha sido... nuestra idea que la facultad tiene, igual que la universidad, tiene que tener presencia en el medio. Uh-huh. ¿No? Entonces, mientras yo suelo decirles a los docentes, alumnos, cada vez que me toca, que esta universidad es una universidad gratuita y está, digamos, financiada por todas las personas. Todas las personas que a veces ni han llegado a pisar la universidad. Uh-huh. Y por lo tanto, nuestras actividades dentro de la universidad se deben justamente a esas personas que son las que digamos están financiando nuestra propia actividad.
Claro.
En el medio, tanto los alumnos cumplen el sueño de llegar a tener su título universitario de grado, de posgrado. Los docentes cumplimos con nuestra propia vocación. Por lo tanto, nos debemos totalmente a quienes nos ayudan a que consigamos esto. Estamos en una universidad gratuita, así que realmente nos debemos a la gente que posibilita que nosotros, los alumnos, hayan podido conseguir sus títulos y que los docentes podamos cumplir nuestra vocación y también el trabajo de los no docentes.
Claro.
Entonces,
hablando en
ese es un aspecto muy importante,
sí. Y un compromiso que tenemos,
¿no? Un compromiso al que no podemos incumplir de alguna, uh-huh, manera, ¿no?
Hablando sobre esto de salir y del compromiso de la facultad, hemos venido trabajando mucho en lo que es articulación, ¿no es cierto?, con el nivel medio, que vamos a profundizar después un poquito en hablando sobre el ingreso, pero también usted hacía mención sobre los años que venimos trabajando en algunos proyectos, y uno es, ¿no es cierto?, el de articulación con el nivel medio y que...
Sí, sí. Tenemos además de ese la colaboración que presta la universidad y en particular la facultad, por ejemplo, con las olimpiadas que hacen, uh-huh, los chicos de los colegios de nivel medio y otros programas más cortos, digamos, pero que también impactan en el nivel medio. Respecto al programa que vos llamas de articulación, es un programa lanzado por la SPU hace alrededor de 3 años.
Sí, por la Secretaría de Políticas Universitarias.
Claro, la Secretaría de Políticas Universitarias, perdón por usar
las
siglas de la costumbre.
Y además, dentro del ámbito nuestro universitario tenemos cierto léxico, digamos, que por ahí hay que explicarlo.
Sí, exactamente, y te agradezco que me lo recuerdes. Lo que vos llamas el programa de articulación, en realidad se llama... programan el mejoramiento de la enseñanza de las ciencias exactas y naturales. Uh-huh. Y en él estamos involucrados las 3 facultades que tenemos carreras de ingeniería, porque todo está encuadrado en un programa cuya sigla es PEFI,
sí,
pero que traducido es el Plan Estratégico para el Desarrollo de las carreras de ingeniería. Dentro de ese programa ya venimos hace 2 años, dos años y medio, realizando distintos encuentros con alumnos de los colegios secundarios de la ciudad capital, La Banda, y tratando de salir al interior. En ese sentido hemos llegado a Fernández y hemos realizado también un viaje y ahora está programado otro a la ciudad de Campo Gallo. El objetivo de estos encuentros es mostrarles a los alumnos cómo desde la universidad podemos solucionar pequeños problemas de ingeniería.
Acercar un poco la ciencia, ¿no? Que no lo vean como tan difícil de pensar, o sea, porque me imagino
ni difícil
también,
ni inaccesible.
Claro, por ahí los chicos piensan que todo lo que es relacionado a las ciencias exactas o ciencias duras, como la matemática, física, química, es difícil, es tedioso, y sin embargo... por favor, en silencio. sin embargo, con estos talleres que organizamos y que realizan nuestros docentes y estudiantes también, porque van a participar de esto, digamos, gran parte de la facultad, no es solamente...
Sí, participan docentes, sí. Ayudantes y alumnos también. Claro. Alumnos de grado que colaboran con los chicos.
Y es justamente mostrarles y entusiasmarlos, ¿no? Porque realmente los talleres que se presentan son muy interesantes y los chicos quedan bastante fascinados, sí. Digamos, entretenidos, porque hay cosas como, por ejemplo, y explicarles en la cotidianidad. El mismo, por ejemplo, me acuerdo de un taller que tiene que ver con el autódromo, me acuerdo, les explicaban física en base a las carreras de motos, por ejemplo.
Exactamente, las famosas MotoGP.
Claro.
Sí, ese es un taller que ha preparado el ingeniero Cuevas, que ha nacido primero ante la atracción que tenía en ese momento, cuando recién empezaba las carreras de MotoGP en el autódromo. Y que, bueno, se ha ido modificando y mejorando, y hoy tiene esa parte de física y además tiene una parte importante de seguridad. Hay que tener en cuenta que un gran porcentaje de la movilidad que se genera en la ciudad, en realidad en la provincia de Santiago del Estero, se realiza a través de motovehículos.
Sí.
Entonces, nos parecía porque lo hemos analizado con el ingeniero Cuevas, que teníamos que poner en ese taller elementos que también colaboren con la seguridad física de los chicos, porque es evidente que basta con ver el diario todos los días,
los accidentes,
que el problema es serio, ¿no?
Sí.
Y mostrándoles de una forma, digamos, técnica, pero demostrándoles que estamos ante un problema real que se puede analizar desde un punto de vista técnico-científico sin ningún problema. Entonces, usando modelo en escala de una moto, por ejemplo, se puede explicarles a los chicos cuál es el problema cuando ellos aumentan la velocidad, cuando están en una curva,
cómo se sientan, sí, todo eso,
cómo se sientan, si usan casco, por qué usan casco, en fin. Y eso claramente es acercar algo que es, digamos, un análisis lo más parecido a lo científico, que sea accesible para los chicos de la escuela secundaria. Pero como ese, hay varios programas, por ejemplo, sobre el uso de los distintos tipos de energía y cómo se generan. Hay otro que también les gusta mucho a los chicos, es cómo se fabrica un robot en el que participan los docentes de electrónica. Y de hecho son cosas que después, o situaciones que después ellos se encuentran cotidianamente, ¿no? Porque hoy mucho de lo que usamos es manejado por robots.
Sí.
Y además ellos tienen la oportunidad, con unos kits que tienen los profesores, de armar su propio robot en el taller. Todo eso en prácticamente una hora.
Claro.
Entonces, eso se repite para distintos grupos de alumnos que van circulando en la sede del Parque Industrial por los distintos talleres y tienen la posibilidad, por el horario, de tomar 4 talleres, mínimo 3, máximo 4. ¿No? Eso realmente ha tenido mucho éxito, lo hemos llevado a la ciudad de Fernández, también ha tenido éxito, lo hemos llevado a Campo Gallo, y el programa se termina. Básicamente se termina el financiamiento a mitad de este año, pero bueno, vamos a poner todas las pilas, digamos, para poderlo cumplir.
Sí, bueno, y además quería hacer una acotación que este tipo de actividades también tiene que ver con un estilo diferente de la enseñanza, en lo cual vamos a desarrollar un poquito, porque hay mucho para hablar sobre un nuevo tipo de enseñanza. Totalmente. Que se viene, sobre todo, bueno, implementado a nivel nacional, pero sobre todo en las ingenierías. Se está empezando a trabajar sobre la enseñanza en competencias.
No hablo solo de mí, cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves.
Bueno. Sí, continuamos en nuestro programa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología con la presencia del vicedecano ingeniero Pedro Basualdo, quien ahora nos va a contar un poquito sobre este nuevo estilo de educación que se viene y que se va a implementar en todo nuestro país. Así que, pero bueno, nosotros como siempre en la facultad estamos a la vanguardia y ya implementando, ya estamos empezando a tratar este tema desde el año pasado, ¿no es cierto?
Bueno, gracias por lo de la vanguardia, pero en realidad esto viene tratándose a nivel de decanos de las facultades de ingeniería hace ya más de 10 años. Uh-huh. Lo que pasa es que con el tiempo se ha ido, digamos, cerrando la idea. Uh-huh. Hasta que ha salido un documento del CONFEDI, que es la Asociación de Decanos de Ingeniería, en donde fija el perfil del ingeniero latinoamericano. Dentro de ese perfil, que está en la práctica está dividido en dos grandes grupos de competencias, se refiere a las competencias tecnológicas y a las competencias sociales, políticas y actitudinales, y las resumen en 10 competencias. Pero el tema es que estamos empezando a hablar de competencias en las carreras de ingeniería. Esto quiere decir que vamos a pasar de currículas de carreras estructuradas en base a contenidos a currículas de carreras estructuradas en base a competencias.
¿Y eso qué significa?
Para decir, claro, tratemos de simplificar la cosa. Sí. La competencia puede... pone el acento en el saber hacer. En cambio, los contenidos ponían el acento en el saber. Uh-huh. Cuando se recibe un ingeniero, normalmente cuando va a trabajar le pregunta, a ver, ingeniero, ¿y usted qué sabe hacer? Esa, la bajada de ese concepto es lo que se llama las currículas basadas en competencia. Uh-huh. ¿Es competente para qué? Uh-huh. ¿Qué es lo que sabe hacer? Esto tiene, en realidad, un fuerte contenido de práctica durante el tiempo que el alumno pasa en las carreras de ingeniería. Y lleva a replantear las currículas de todas las carreras. ¿Por qué? Porque se buscan trayectos formativos comunes entre las distintas carreras de ingeniería. Situación en la que nuestra facultad ya tiene cierta experiencia, porque en nuestra facultad se ha implementado, junto con la facultad del NOA, lo que se llamaba los trayectos comunes entre las facultades del NOA, que hace que, por ejemplo, el curso de ingreso rendido en Santiago del Estero pueda valer en Tucumán o en Salta. Uh-huh. Y que una de las asignaturas de los primeros años pueda servir en cualquiera de las facultades del NOA. Para no entrar en detalles técnicos, digamos, sí. Eso es lo que genera. Pero este sistema, el sistema por competencia, va bastante más allá que lo que ya se planteó como antecedente en la facultad de NOA, y es, en la práctica, generar una movilidad entre todas las carreras que se dictan en nuestras universidades. ¿Qué viendo? ¿Cuál es el sentido de esta movilidad? Cuando uno adquiere una competencia, de alguna manera, certificar que el alumno ha adquirido esa competencia y que pueda validar esa competencia en otra asignatura, en otro lugar, en otra universidad. Esto genera, bueno, una serie de efectos positivos. En realidad, no es que estamos descubriendo algo nuevo, sino es un sistema que ya está, los principales países del mundo lo tienen implementado hace algunos años. Por nombrar ejemplos, Estados Unidos, Europa, Chile, China tienen ya implementado el sistema por competencias y genera una serie de ventajas para profesores y alumnos, como por ejemplo la movilidad estudiantil. Hay universidades que tienen altos porcentajes de alumnos que son producto de movilidad estudiantil. Claro. Lo mismo genera en los profesores, genera que el alumno se haga responsable de autogestionar su propia carrera. Y bueno, va dando vuelta el sistema actual de competencia, contenidos, para pasarlo a competencias. Eso lleva a que todos los docentes tengamos que revisar nuestras propias prácticas en el aula, claro. Aumentar la incidencia de la práctica en las en las asignaturas. Ya no es esa división entre la teoría y la práctica, ajá, sino que todo se daría en un solo bloque, ajá, y se considera además el tiempo que el alumno dedica a esa asignatura durante su estudio, en su casa, en la universidad, en fin, ¿no? Eso es poner en valor realmente lo que el alumno, el esfuerzo que el alumno hace. Obviamente este es un proceso en el que estamos empezando. Sí. El año pasado ya hemos tenido un curso para los profesores que lo ha dado el ingeniero Uriel Kuckerman, que es un asesor justamente en competencias de varias universidades de nuestro país, en el que han participado un número respetable de docentes, pero la idea es que todos nuestros docentes se tomen esto como propio y podamos realizar juntos la transformación.
Claro.
En ese sentido, en la facultad ya hemos organizado para mayo un nuevo curso, ajá, en donde va otra vez a volver el ingeniero Uriel Kuckerman, y además va a venir una consultora internacional, Loeni Morel, que es consultora en universidades de Estados Unidos, de Centroamérica. Ha estado, por ejemplo, presentando este tema en el Congreso Mundial de Ingeniería en Florencia hace 2 años. Entonces estamos tratando de poner el tema en la máxima consideración de nuestra facultad y de nuestra universidad. ¿Por qué? Porque vemos que por ahí es el camino que van a seguir las carreras de nuestra facultad y de nuestra universidad en los próximos años. Entonces eso requiere de una participación directa de toda la comunidad y obviamente una preparación especial que tenemos que tener,
claro,
todos los profesores.
Aquí estamos viviendo en realidad un cambio de paradigma, y es preparar a nuestros jóvenes que son nacidos tecnológicos, nativos tecnológicos, o sea, hacer un cambio en los mismos docentes para enseñar de otra manera y a la vez, bueno, preparar nuestros egresados como ciudadanos del mundo, ¿no es cierto? Eso a futuro, digamos, que es lo que a nivel mundial se está tendiendo a hacer.
Totalmente. Hoy para nosotros es muy fácil las dobles titulaciones, por ejemplo, de posgrado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque normalmente los sistemas de posgrado están implementados por competencias en la Argentina y en el mundo, pero no es fácil hacer doble titulación entre carreras de grado, justamente porque en la Argentina todavía no tenemos implementado el sistema de competencias. Entonces estamos yendo para donde se van orientando los principales países del mundo. Me parece que en eso no hay marcha atrás, y además creo que tenemos las capacidades para subirnos a ese,
claro,
a ese proceso. Sí. Con grandes ventajas. Todo el mundo reconoce las capacidades de los ingenieros argentinos.
Sí.
Esas capacidades obviamente las tenemos que mantener, esa consideración la tenemos que mantener, pero la tecnología, el mundo va cambiando día a día, y bueno, tenemos que justamente adaptarnos a eso.
Bueno, ingeniero, la verdad que hemos tenido brevemente un pantallazo de las actividades de la facultad. Como podrán notar, nos estamos preparando con toda la energía, para estamos iniciando el año.
Lamento que sea un pantallazo
muy breve.
Tan rápido y breve, pero bueno, es lo que
pero con
los
gusto
tiempos
lo
que nos da la radio.
En otro momento.
Sin problemas eso, pero bueno, durante el año iremos desarrollando cada uno de estos aspectos.
Hay mucho para hablar, sí.
Totalmente, totalmente.
Además, bueno, no puedo dejar de decir que en la facultad tenemos muchas actividades y mucho potencial del cual queremos informarles. Así que bueno, ahora vamos
también
a hacer...
les digo que la licencia de Mansi se lo sufre porque la tenemos de un lado para otro.
No, pero con mucho gusto realmente. Bueno, lo despedimos hasta un próximo encuentro que en cualquier momentito va a ser.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias por su presencia y vamos a hacer un breve corte musical con Onda Vaga y volvemos después con la coordinadora del ingreso.
No tiene voz, soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que suena. Cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo. Los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro. Y me encierro otra vez. No puedo salir, ay, 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 ay. No puedo ver lo lindo de cada momento. Es que a veces no me le animo al niño que llevo dentro. A veces pienso que están mal algunas cosas que siento. Pero basta ya de eso, echa pa' afuera y bye, bye, boom. No tengo tiempo ahora de eso. Estoy en otra canción, se acabó. Cántale a la luna y al sol. Cántale a la estrella que te acompañó. Cántale a tus amigos con el corazón.
Bueno, aquí seguimos en nuestro primer programa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Armonía Exacta. Y bueno, en este momento contamos con la presencia de la profesora Paola Zapela, coordinadora del Gabinete de Mediación Educativa, que está encargado en nuestra facultad del ingreso de todas las carreras. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias por invitarme. Buen día a la audiencia y felicitaciones, Martita, por este espacio de la facultad, nuevo espacio.
Sí, nuevo espacio.
Y que has aceptado un gran desafío de llevarlo adelante. Lo harás con mucho éxito, seguro.
Gracias. Y bueno, en el caso del GAME tenemos mucho para hablar, pero bueno, hoy va a ser breve también. Seguiremos ahondando en los sucesivos programas, porque realmente el GAME hace una labor muy intensa con los chicos en el ingreso y en los primeros años también. Pero bueno, eso lo vamos a ir desglosando de a poquito. Sin embargo, para mañana vos tienes una actividad importante para dar a conocer, ¿no es cierto?
Sí, retomando el marco de lo que es un ingreso universitario para nuestra facultad, que ya lo habíamos hablado antes en el programa de Ernesto, aquí en esta radio, a donde para nosotros el ingreso es una articulación entre el secundario, el nivel secundario y la universidad. Nosotros reconocemos que los alumnos llegan con algunos déficits, y uno de esos tiene que ver con la formación. Y este déficit en la formación hace que no estén preparados para el nivel universitario, que no sepan cómo estudiar, porque el nivel universitario les exige otra modalidad de estudio, y además que este déficit en la formación les genera problema para poder elegir, poder armar un concepto de vida, poder elegir una carrera, tomar decisiones de su trayecto. Ante eso, que nosotros ya veníamos detectando ya hace unos años, el equipo de psicopedagogas del GAME, que está la licenciada en psicopedagogía Patricia Núñez y la licenciada en psicopedagogía que es Claudia Pedraza, han preparado un taller para mañana a las 3 de la tarde, que es para aquellos ingresantes que nosotros ya los consideramos que están en riesgo académico. En este,
¿qué sería el riesgo académico?
Son alumnos que nosotros estamos viendo bajo rendimiento académico. Ajá. Y entonces creemos que está en la potencialidad de que dejen de hacer el ingreso. Ajá. La facultad le ofrece muchas posibilidades que el alumno puede elegir para poder acceder. Tienen parciales, tienen recuperatorio de estos parciales, luego tienen un integral, tienen recuperatorio de este integral, siempre de un mismo contenido, ¿no? Sí. No es que las evaluaciones tienen que ver con contenidos diferentes. Entonces el alumno puede ir preparándose, pero el alumno todavía no puede, o vemos que no toma adecuadas decisiones, que le cuesta tomar decisiones, que polariza sus resultados, éxito, fracaso. Entonces los tutores de par están trabajando a full con estos alumnos, mostrándoles cuáles son sus alternativas, ayudándolos a reflexionar sobre su compromiso con este ingreso, porque nosotros demandamos que sea un ingreso responsable.
Te hago un paréntesis, lo oía que has mencionado el sistema de tutorías con el que cuenta la facultad, que pertenece al Gabinete de Mediación Educativa, y son alumnos avanzados de las distintas carreras que justamente lo que hacen es ayudarles a los chicos ingresantes en su proceso de ingreso, valga la redundancia, y que no solamente tiene que ver con una ayuda en las materias específicamente, sino en el tema de cómo manejarse dentro de la universidad.
Sí,
es todo un cambio, ¿no?
Todo un cambio, al reconocer esto que al alumno le cuesta pasar de una institución que conserva sus estructuras desde el nivel inicial a una universidad donde tiene plena libertad, donde no hay un preceptor, a donde las metodologías para estudiar son otras, las exigencias son otras, el vocabulario es otro. Entonces están los tutores de pares, cuya misión es ayudarlo en este periodo de adaptación, hacerle llegar a él, ayudarlo al estudiante que vaya conociendo los diferentes ámbitos de la facultad, de la forma de gestionar sus estudios, de gestionar él sus cuestiones ahí adentro de la facultad. Y es por eso que intervienen desde el ingreso. Ellos uh-huh. están muy presentes desde el ingreso, se les asignan los alumnos y están pendientes de ellos. Cómo van rindiendo, los buscan, les preguntan, los hacen reflexionar. Porque, bueno, lo importante para nosotros, como te decía hace rato, era que ellos también sean responsables de sus ingresos, de su ingreso, de su proceso. Entonces, el taller que se da mañana, uh-huh. que es de título Mi situación actual frente al ingreso, es un taller de reflexión. Van a trabajar con las psicopedagogas y con el tutor, como para que vea cuáles son sus alternativas que le queda ya, porque estamos finalizando, como para que sepa la gente, estamos terminando ya el curso de ingreso.
Claro.
Entonces, a este alumno que viene ya quizás pensando en que no va a afrontar el curso de ingreso, que conozca cuáles son sus posibilidades, porque la facultad ha puesto clases de consultas, uh-huh. Los docentes han terminado con sus contenidos, tienen las cartillas, también está colaborando el centro estudiante con clases de consulta a partir de su servicio, bueno. uh-huh. Ellos siempre prestan servicio en el ingreso, entonces tiene muchos servicios que lo pueden utilizar para poder afianzar sus conocimientos. Entonces mañana es un encuentro donde se los invita a estos alumnos, a todo aquel alumno aspirante que desee ingresar a nuestra facultad, para que conozca bien sus alternativas, reflexione, vea qué necesita rever, reforzar, para que la semana que viene, que ya es el periodo de cierre de evaluaciones, pueda aprovechar con creces todas las instancias.
Bien. Claro, como se puede observar, siempre estamos tratando de justamente mantener a los estudiantes, ¿no es cierto? Que no se vayan, que no pierdan la oportunidad de estudiar en una carrera universitaria.
Este año hemos tenido un incremento de aspirantes, uh-huh. lo cual aumenta nuestro desafío en el proceso uh-huh. de hacer acciones para la retención, porque también claro. aumenta la retención. Por lo tanto, esto tiene que ver con una acción para que el alumno se quede. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el ingreso, como lo vemos de nuestra facultad, nosotros desarrollamos contenidos de las disciplinas, contenidos básicos. Uh-huh. Aquellos que consideramos que deberían conocer para poder entrar a las carreras de nuestra facultad. Aquello que el alumno necesita. Por lo tanto, ese alumno lo tratamos de ayudar a hacer esa articulación, ese puente que él necesita para pasar del secundario a la universidad. Entonces, cuando ya vemos que vacila el estudiante, que está teniendo dudas quizás de sus capacidades o de sus conocimientos, bueno, los citamos, hablamos, reflexionamos, los ayudamos, les revemos las metodologías de estudio, todo en este proceso tan pequeño. El ingreso no lo va a resolver, hay condicionantes claro. que no los va a resolver, pero asumimos la responsabilidad de participar y de poder aportar algo a este alumno que está por ingresar a la universidad y que quiere ingresar. Claro. Porque muy fácil sería abrir la puerta de la facultad y decirle, entren. Nosotros lo que buscamos es el acceso real al conocimiento, que él pueda aprender, no solo que pueda inscribirse y luego no pueda avanzar en su carrera, claro. sino que pueda seguir y poder también, con esto del taller de mañana, que pueda proyectar cómo yo planifico mi estudio, qué me está faltando, cuáles son mis alternativas, hasta dónde llego, qué más puedo hacer. Sacar su potencial, o sea, ser partícipe, protagonista del ingreso, que a muchos de nuestros estudiantes les falta eso, hacerse responsable de eso, claro. tener actitud antes.
Claro, bueno, vos hacías mención de que en estos cambios que uno tiene al estar en la universidad, el estudiante cuenta con libertad, pero también tiene que entender que tiene responsabilidades, ¿no
sí,
es cierto?
Todavía porque nosotros los ayudamos con esas responsabilidades. Claro. Vos sabes que en las materias, el alumno entra y sale del aula, su claro. voluntad, él sabe que donde pierde es el que no va a aprender porque le están explicando en clase. Claro. El alumno ingresante todavía eso no valora y no tampoco no lo podemos dejar a que lo descubra luego que ha pasado el ingreso. Así que si nosotros claro. exigimos asistencia, ajá. nos fijamos que estén sentados. Tratamos algunas cuestiones del secundario, sí, en este aspecto de la exigencia que esté en clase, claro. sí, del secundario, porque si le damos toda la libertad, claro. Ellos luego se
no,
dan
cuenta.
No, y
además es un proceso, porque sí, claro, sí, sí, ellos sí. también lo tienen que entender, porque en realidad se están formando solos y bueno, es eso, ¿no? Ayudarles a tomar las riendas de su vida, porque eso es lo que llevamos a hacer en la universidad.
Sí,
¿no?
Y es un puente, porque ellos tienen un lugar a donde ir a preguntar.
Claro.
Y tienen personas que están especializadas en ese tema del ingreso y de toda la estructura del ingreso y las posibilidades. Entonces, el alumno todavía puede encontrar un lugar referente en su institución donde puede ir a preguntar, porque es muy difícil moverse en la universidad.
Haciendo un breve repaso, digamos, porque bueno, ya se nos termina el tiempo. Nosotros has dicho sobre la estructura del ingreso. ¿Puedes mencionar cuáles son las diferentes opciones, digamos, o pasos que un estudiante de quinto año puede saber cómo para entrar en la universidad, en la facultad?
Nosotros tenemos dos instancias del ingreso y me voy a apurar porque me están apurando, así que voy a hacer como esas propagandas que hacen por ahí. Tenemos dos instancias, la primera el anticipado, que es durante el segundo cuatrimestre, este año arrancará en agosto, y luego tenemos el tradicional que empieza que en febrero y marzo. El alumno puede elegir hacer algunas materias en el anticipado y completarla en el tradicional, o bien hacer todo en el anticipado o bien todo en el tradicional. Siempre aconsejamos que cierren el secundario. Claro. Terminan el secundario, se despreocupen y hagan recién el ingreso. Y dentro del ingreso tiene varias alternativas para poder aprobar un contenido, que son contenidos básicos. Sí. Básicos que lo tiene que haber visto en la universidad, en la secundaria, sí. Y si no lo ha visto, seguro aquí lo revisa. Pero no es todo un contenido nuevo.
Claro.
No es todo. Es básico, básico, que justo es lo que necesita para comenzar el primer cuatrimestre tan exigente de la universidad.
Bueno, Paola, muchísimas gracias por estar aquí y es bueno, por
gusto,
supuesto,
muchas gracias.
Vamos a seguir pidiéndote tu participación y
con
bueno, por
gusto
supuesto, al GAME también, que siempre son un pilar fundamental en la facultad. Bueno, nos despedimos de nuestro primer programa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Armonía Exacta. Mi nombre es Marta Mancilla y bueno, los esperamos el próximo miércoles a las 12:30. Gracias.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves.